en Perfil dice Larreta, mentiras de mala educación. El legislador porteño Juan Manuel Valdés contesta los planteos del jefe de gobierno sobre su política en educación, los números. Y para no leer la nota y para que nos la explique, estamos justamente en comunicación telefónica con Juan Manuel Valdés, legislador del Frente de Todos, legislador porteño, que estuvo escribiendo en relación a la política educativa del gobierno de la ciudad y también algo que pasó la semana pasada, que se votó la reforma del estatuto docente. Por ahí, si estás en tu casa y no sabes exactamente qué es lo que se votó, qué es reformar el estatuto docente, Juan Manuel te lo va a contar. Juan Manuel, muy buenos días, Lautaro te saluda.
¿Qué tal, Lautaro? ¿Cómo estás?
Bien, bueno, antes que nada eso, ¿qué sería exactamente lo que sucedió en la legislatura porteña? Hubo un reclamo de docentes por la reforma del estatuto docente, pero quien no tiene idea qué es exactamente lo que se reformó, estaría bueno que vos lo hagas un poquito más llevadero.
Bueno, el estatuto docente es en gran medida el contrato marco que rige las relaciones laborales en el ámbito de la educación, para hacerlo corto, ¿no? Son los derechos y obligaciones que tendría el Estado y el docente en la Ciudad de Buenos Aires, o los y las docentes de la Ciudad de Buenos Aires. Es una reforma al estatuto, por lo tanto es un cambio en algunas en algunos derechos y obligaciones. Para decirlo, para empezar por lo positivo, para pasar de lo positivo a lo negativo, digamos, el proyecto toma una parte de algunos reclamos docentes que serían siendo plasmados en dos proyectos del bloque del Frente de Todos, que es el reclamo de la titularización docente, ¿no? Es decir, cuando un docente llega a un establecimiento, primero es de carácter interino. Y hasta que más de titular tiene necesariamente que pasar un tiempo, concurso, demás. Bueno, este proyecto viene a titularizar después de más de 10 años donde la ciudad no le dio prioridad a este tema en el sistema de educación media. Desconocemos por qué, o más bien podemos adivinar por qué no están incluidas, por ejemplo, las 3.500 plazas de las escuelas terciarias, de los profesorados de la Ciudad de Buenos Aires. O por qué no están incluidas las escuelas de orientación artística. Y es básicamente porque toda esa modalidad educativa está siendo postergada y de alguna manera desmantelada por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Pero antes que eso, lo que te diga Lautaro es que me parece evidente a esta altura, que Horacio Rodríguez Larreta y su equipo de gobierno han decidido utilizar la educación como discurso o caballo de batalla de la campaña, ¿no? De campaña y posicionamiento electoral. Ellos, a partir del uso que han hecho durante la pandemia, así que del uso que han hecho de la pandemia, del discurso de la presencialidad escolar y también de las luchas que tuvieron durante el gobierno de Macri y de Vidal en la provincia contra los derechos de los docentes y las docentes, se arrogan la representación de la comunidad educativa, dicen que los gremios no son representativos de la comunidad, y avanzan en una postura de flexibilización y de precarización de la educación, diciendo que en realidad lo hacen a favor de los chicos, de las familias, de los padres, de las madres. Sí. Pero lo que están haciendo en realidad es, primero, tener un discurso vacío, porque porque no tiene ningún tipo de medida concreta de transformadora ni de mayores recursos para la educación, y por otra parte, empeorando las condiciones en gran medida que se viven en amplios sectores de la educación pública.
Valdés, buen día, soy Verónica Castañares. Es curioso lo que pasa.
¿Qué tal, Verónica?
Bien, con respecto a esto, porque es así, y es como si la gente de la Ciudad de Buenos Aires, que vive acá, que manda a sus hijos a la escuela, digamos, como que no viviera esa realidad, ¿no? Como que no viviera la falta o la calidad de las viandas en las escuelas, la cantidad de horas que están los chicos en las escuelas, las condiciones en las que trabajan los y las docentes. La verdad que es como un discurso que ha calado, y quería preguntarle usted qué piensa, por qué resulta esto, cuando pareciera como que se contrapone, digamos, con la realidad directamente.
Yo creo que ellos tienen un discurso más centrado en quienes no mandan sus hijos e hijas a las escuelas que en quienes efectivamente los mandan. Porque los que van a las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires tienen absoluta noción de lo que vos decís.
Claro.
Por ejemplo, saben que la cantidad de horas libres no es producto del ausentismo docente, como dicen ellos, sino que estamos en emergencia docente. que prácticamente no hay personas, no hay ciudadanos y ciudadanas que terminen los estudios docentes porque saben que no es redituable estudiar una carrera tan mal remunerada como es hoy la carrera docente en la Ciudad de Buenos Aires. Una cosa que digo en este artículo que decía Lautaro, que mencionaba Lautaro, es que hay... una cosa que decía en el artículo es que hay 15 provincias que pagan mejores salarios básicos docentes que la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires tiene un presupuesto de 9.000 millones de dólares al año. Es prácticamente un país europeo en su definición de producto de presupuesto por habitante. Y sin embargo, hay 15 provincias de la Argentina, entre, bueno, les puedo decir muchísimas, ¿no? Neuquén, La Pampa, el Chaco, que pagan mejores salarios básicos docentes que la Ciudad de Buenos Aires. Y también para profesionalizarte, como el gobierno de la ciudad dice que quiere que la carrera docente tienda a profesionalizarse, a hacer un título universitario, hoy si vos sos docente y terminás un título universitario, ¿sabes cuánto te paga la Ciudad de Buenos Aires de diferencia?
¿Cuánto?
1.000 pesos.
¿Mil pesos nada más?
1.000 pesos.
1.000 pesos un título universitario.
Ni un kilo de carne.
Y una maestría, 1.500.
Claro.
Entonces, ¿cuál es el incentivo real cuando ha reducido históricamente el presupuesto en educación más de 10 puntos la administración del PRO en la Ciudad de Buenos Aires? Cuando han caído en términos reales un 7% el salario docente. No es real. Es un permanente desincentivo a la educación. Cuando, bueno, hacen honor a lo que decía el verdadero jefe del PRO, que es Mauricio Macri, cuando decía que ir a la educación pública era una caída.
Claro, se ha estigmatizado también, ¿no? Digamos, a todos los y las docentes y bueno, sobre todo a la escuela pública.
Yo siento que, volviendo a tu pregunta, Verónica, que acá lo que se hace es un discurso para padres que, en general, padres y madres van a escuela, mandan a sus hijos a la escuela privada, y tiene una mirada sobre que la educación pública, porque en Argentina, gracias a Dios, tenemos la idea de que la educación pública es importante, es un valor,
es un derecho.
Hacen creer y mienten mucho a esa gente respecto a lo que hacen efectivamente por la educación. Porque ellos saben y tienen medido que mucha gente en la Ciudad de Buenos Aires manda a sus hijos a escuelas privadas, y que las escuelas públicas, en gran medida de las que están cerca de la General Paz, están llenas de personas de la provincia de Buenos Aires, de ciudadanos de la provincia de Buenos Aires.
Empiezan
Estoy convencido de que ya tiene un discurso más centrado en ese segmento y en el segmento que tiene una mirada antigremial, que es verdad que existe también un sector que no le gusta que haya paro docente, que no le gusta que haya cortes de calle. Eso efectivamente existe y creo que ellos canalizan ese discurso.
Empiezan a llegar los mensajes cuando uno habla de educación y, por ejemplo, acá hay un papá que dice: mi hijo va al Liceo 9, desde que comenzaron las clases no tuvo profe de italiano, por ejemplo, con respecto a lo que usted decía recién, ¿no?
Claro, bueno, esto es así, hay una emergencia docente.
Claro.
No es que haya ausentismo docente, eso hay que decirlo, y que el gobierno de la ciudad creó, por ejemplo, una universidad donde supuestamente se iba a promover la carrera docente, que es UNICABA, y lo único que ha hecho con eso es tratar de cerrar todos los profesorados para quedarse con los edificios y poder venderlos. Es un proyecto inmobiliario, no un proyecto educativo, el que tiene la ciudad respecto a la formación docente. Entonces, yo lo que quería era poner en discusión esto, que realmente la RETA se vende como un abanderado de la educación, que no es, y lo que sí es un muy buen publicista, hay que decirlo, porque consigue construir símbolos y hacer creer y plantear que él está defendiendo y preocupado por la educación.
Juan Manuel, buenos días.
Realmente acá esto no es así.
Buenos días, Anita Sánchez te saluda. Te llevo a otro tema importante para la Ciudad de Buenos Aires que se estuvo debatiendo estos días, que tiene que ver con la noticia de que se retomaban las obras de construcción en la línea F. Pero la semana pasada se dio de baja las licitaciones de la línea F. ¿Cómo es esta situación? ¿En qué estado están hoy en día las obras en los subtes en la ciudad?
Mira, no hay ninguna obra en ningún subte en este momento. Mira, lo ato un poco con la educación, como tampoco hay ninguna obra en ninguna escuela en este momento, no se está construyendo ninguna escuela nueva y ninguna línea de subte nueva. La RETA nos dice que la transformación no para, pero está paralizando absolutamente cualquier posibilidad de ampliar el subte de la Ciudad de Buenos Aires. Su gestión ha sido la que menos kilómetros de subte construyó en toda la historia de la Ciudad de Buenos Aires. Puedo decirles que De la Rúa construyó mucho más subtes y gobernó solo 2 años en la Ciudad de Buenos Aires, construyó mucho más subtes que Horacio Rodríguez Larreta. Y francamente lo que ha hecho el anuncio que vos me mencionás de la Ciudad de Buenos Aires es que iban a volver a convocar los estudios de obra para que recién el año 2024, es decir, cuando Rodríguez Larreta ya no sea jefe de gobierno, empiece tentativamente la obra. La línea S, quiero decirle a los oyentes, porque le decimos nombres y tal vez no lo tienen claro, es la línea que recorrería todo el eje Entre Ríos, Vélez Sarsfield, Entre Ríos y Callao, ¿no? Vinculando el norte y el sur de la ciudad a través de ese eje, donde los barrios de Barracas se habían beneficiado, en Palermo, en Recoleta se habían beneficiado por la existencia de esta línea, que aparte aliviaría mucho el centro, ¿no? Porque estamos hablando de por todo el eje de Callao, sería alternativa a la H y a la línea C.
Sí.
Bueno, claramente Larreta sabe que para que vuelva a construirse el subte de la Ciudad de Buenos Aires, él no tiene que ser jefe de gobierno, porque cronometró las obras para 2024.
¿Pero por qué se frenó esta licitación? No estoy entendiendo.
Porque la ciudad dice no tener recursos para hacer subte. La verdad es que es una mentira, es una flagrante mentira. La Ciudad de Buenos Aires no solo tiene los recursos para hacerlo, sino que es imperioso que lo haga, porque necesitamos medios de transporte público no contaminantes. El subte es un medio no contaminante, mucho menos contaminante que los metrobuses y mucho menos contaminante, por supuesto, que tener todo el transporte en la superficie con los automóviles. Y la verdad que Rodríguez Larreta decidió no, es una decisión política, no tener subtes. Ellos incluso han planteado una época, cuando Mauricio Macri era jefe de gobierno, que había que reemplazar algunas trazas de algunos subtes definidos por ley, como la línea I, por ejemplo, que está a la altura del Parque Chacabuco, por metrobuses. Ellos creen que el metrobús es un medio de transporte y francamente no lo es. Es simplemente un reordenamiento de la línea de colectivo.
Claro.
Juan Manuel, bueno, muchísimas gracias por estar en contacto. Seguramente vamos a seguir tocando estos temas y en algún momento vamos a poder volver a dialogar. Elegiste un tema de Charlie García.
Sí, tengo una debilidad por Charlie y hasta ahora a la mañana me levanta el día. La
bueno, no soy un extraño entonces.
No soy un extraño, sí.
Gracias, Juan Manuel, buenos días.
Un abrazo a los tres.